Buenos días. Que le pone color la música, así como que se todo interesante, como esas series a veces que vemos en la televisión, que la música como que nos pone ahí en suspenso de lo que va a pasar. Firmes y adelante, firmes y adelante. Emocionalmente, físicamente, no es fácil mantenernos firmes, ¿verdad? Hay cosas que pasan en el día a día, semana a semana, que uno quisiera pues siempre estar firme. Por ejemplo, en lo físico, independientemente de lo mucho que uno se cuide o el ejercicio que uno haga, pues ya el cuerpo no responde igual, pues, o sea, a mí me gusta correr y llevo ya como 3 años con una fascitis plantar que no me deja. Y siempre, a veces las redes sociales me recuerdan de cuando corría más, y los tiempos y las distancias. Y recuerdo que hace como 4 años atrás, sí, más o menos 4 años atrás, tuve a los 49, 50 años por ahí, 48, mi mejor marca en los 10 kilómetros. Creo que fueron a 49 minutos, creo, en 10 kilómetros me demoré. O sea, una bala. Para la edad, pues, para la edad. Sí, y después, la verdad, corría casi 10 kilómetros diario. Era mi cosa, todos los días 10 kilómetros. Yo creo que eso me pasó la cuenta de la fascitis plantar, porque ahora no se quiere ir. Y a veces hago el intento, ¿verdad?, de otra vez volver a correr a ese pace, ¿verdad?, a esa velocidad. Y no, pues, o sea, las libras de más. Y yo digo, no, si yo estoy firme, yo puedo. Y no, pues si no. ¿Podría volver a correr eso? Yo creo que sí. Yo creo que podría volver a mejorar, porque sigo a varios corredores en sus 60, 65 años y se avientan una full maratón de 42 kilómetros en menos de 3 horas. O sea, si usted, eso increíble, o sea, para mí es, así lo veo como imposible. Inclusive, correr una maratón en menos de 4 horas para los que no son profesionales es buenísimo. Para poder calificar de correr, por ejemplo, la maratón de Boston o de Nueva York, hay que correr en menos de 3 horas y 30 minutos los 42 kilómetros. Entonces, yo creo que sí podría con un entrenamiento, bajarle ahí a los tacos, a las harinas y al arroz, y una buena disciplina, yo creo que sí podría volver a estar firmes. Pero toma trabajo. Toma renunciar a las cosas que a veces nos gustan y no nos hacen muy bien. Hay que levantarse temprano porque entrenar hay que dedicarle un par de horas diarias. De primero elongación, calentar previamente y luego la corrida, después elongar cuando uno termina, proteínas, bastante agua, para mantenernos firmes, para que la ropa ya no nos quede apretada y para poder lograr esa marca. Todavía sigo soñando que lo voy a hacer un día de estos. Todavía sigo soñando que voy a bajar y el tiempo y se me va a ir la fascitis plantar que tengo y ya voy a poder correr más tranquilo. Pero mantenerse firme no es fácil. Requiere renunciar a nosotros mismos. Requiere renunciar que como a las 5:30, 6 de la mañana, suena el teléfono, el alarma, así que vamos a correr. Ay, 5 minutos más. 5 minutos. Requiere renunciar a cuando nos invitan por ahí a comer y tengo un tremendo burrito así lleno de manteca y arroz y papitas y todas esas cosas. Ay, o cuando uno va a las carnitas, ahí, ¿cómo se llaman las carnitas en Guatemala? Trejos, y le dicen a uno, ¿las quiere revueltas o la otra? No más sé cómo se llama. Y uno, ay, hijo, pero hasta me da hambre solo a mencionar las carnitas. me llena la boca de agua. Entonces, en nuestra vida espiritual, si nos queremos mantener firmes y adelante, tenemos que renunciar a esas cosas que nos dan un placer. Y no necesariamente es un placer siempre malo, pero no nos van a ayudar a lograr lo que queremos o las metas que tenemos. Hay metas financieras, usted dice, no, pues aquí en 5 años me quiero comprar una casa. Eso requiere renunciar a muchas cosas. Ahorrar dinero, ponerle una cuenta para tener un down payment, un depósito, o sea, un entre, un pie le llamamos en Chile al depósito, o sea, al entre, pero tiene que renunciar a muchas cosas. Que lo invitan para allá, para acá, vacaciones, no, pero estamos dispuestos nosotros como creyentes a renunciar a esas cosas que nos ayudan a mantenernos firmes y adelante. Estamos dispuestos a decir que no, no, eso me hace mal, eso me va a detener, eso me va a desviar. Y esa decisión de cada uno, solito, solita, cada uno de ustedes, es de tomar esas decisiones. Hoy vamos a hablar del último mandamiento. Y para hablar del último mandamiento tenemos que hablar del amor. El amor. Ahora, usted sabe que los griegos la tenían súper clara, ¿verdad? Ellos dijeron, hay tres clases de amor. Los griegos empezaron con eso y lo separaron entre el amor fileo, que es el amor filio, que es el amor fraternal, el amor eros, que es el amor de pareja, y el amor ágape, que es el amor de Dios. No vamos a entrar en detalles en eso, pero el amor fraternal es el amor fraterno, incluyendo amistad, afecto. Es querer apoyar, soportar a alguien, es lo que uno siente hacia una persona por amistad. Similitudes, gastos, amor, a mí me gustos, amor a la familia, hermanos, hijos. Ese es el amor fraternal. Luego tenemos el amor eros, que es el amor de pareja. Este amor es el amor romántico que se desea, que busca satisfacción sexual. Dios lo ha hecho de manera que haya un fuerte deseo físico el uno por el otro entre hombre y mujer, que se exprese en el deleite de vivir mutuamente su sexualidad. El sexo no es malo, Dios lo creó. Lo creó para el matrimonio, lo creó para un hombre y una mujer. Y está el amor de Dios, el amor ágape, que proviene solo de Dios. Es el amor divino, sobrenatural, el más profundo. No depende de los sentimientos. Es un amor sacrificado que sin esperar nada a cambio. Ese es el amor. O sea, el amor no es amor para todos iguales. Yo no puedo amar a mi esposa de la misma manera que amo a mis hijos. No puedo amar a mis hijos de la misma manera que amo a mi papá, a mi mamá, o de la misma manera que lo amo a ustedes. Y la Biblia, un día que hablemos de eso, de los tipos de amor, nos da específicamente, nos habla de cada uno de los tipos de amor. Primera de Corintios, capítulo 1. No, ese no es Primera de Corintios, discúlpeme. Si vamos a ir capítulo 1, versículo 13, dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Discúlpeme acá. Sí. Si yo hablase en lenguas humanas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, podemos hacer cosas sobrenaturales. Podemos hacer obras, podemos hacer cosas súper espectaculares, pero si no las hacemos como amor, va a ser cuando usted le pega un metal y queda ese sonido ahí pesado que duele, molesta, que no sirve para nada. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 1 al 13. Luego el versículo 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea que si pudiéramos hacer estas cosas que a veces nos apantallan, nos impresionas. Mire, el que hace milagros es Dios. Y yo sé que aquí voy a tocar unos callos, pero pues la palabra es. Entonces, No necesitamos armar campañas de milagros para que Dios haga milagros. Dios hace milagros cuando Él quiere, a la hora que quiere, cuando a Él se le da la gana. No depende de nosotros, no depende de qué tan lindo esté el stage o el lugar, las luces o la publicidad que yo pueda hacer. Dios es el único que hace milagros. A veces nosotros caemos en eso de poner ojos en los hombres y vamos a un lugar porque ahí van a hacer milagros. Hay una campaña de milagros el domingo a las 7 de la tarde, ahí tenemos que estar porque ahí va a haber milagros. Uy, qué fácil sería. Y vamos para allá ni siquiera pensando en Dios, vamos para allá pensando en esa persona que dice que hace milagros. Y eso es herejía. La Biblia lo dice. Hay un solo Dios y es un Dios celoso. Y a tu Dios amarás. Dice la Biblia también que todo lo que le pidiéramos al Señor en el nombre de Jesús nos dará. Pero a veces cuando no andamos firmes, cuando no andamos adelante, cuando no hemos crecido espiritualmente, cuando no conocemos la verdad, nos creemos todas las mentiras. Nos dicen algo, ah, ya, para allá vamos todos. La unción, oh, la unción la están dando acá. ¿Y qué el otro? Y andamos así y no agarramos nada. Porque estamos enfocados en lo equivocado, en lo que no es verdad, en lo que no viene de Dios. Mira, habla de hablar en lenguas, habla de si tuviese profecía, entendiese todos los misterios de toda ciencia, si tuviese toda la fe y tal manera, todo eso que se ve, todo eso que yo veo, ah, wow, mira, el pastor Julián es un hombre de Dios porque lo vi hacer esto y lo vi hacer esto y hace esto. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que todo eso sin amor no sirve de nada. Podemos decir que amamos a los demás, podemos decir que tenemos amor, pero si no es algo genuino en nuestro corazón, no sirve de nada. Luego el versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Porque a veces queremos nosotros apantallar a los demás también. No, es que yo di. Y queremos que todos sepan que dimos, es que yo hice. Y queremos que todos sepan que yo hice. Aquí nosotros, lo que nosotros debemos hacer como el pueblo de Cristo, como iglesia, no es caridad, es servicio. Tenemos que ser las manos y los pies de Cristo. Tenemos que hacerlo incondicionalmente, no para recibir un aplauso. Ni siquiera pon una palmada. Y si a veces lo hacemos está bien, pero no debemos buscar eso. Estamos hablando del amor. Recuerda, estamos hablando del amor. Luego el versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactacioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Híjole, que es difícil el amor. Y a veces es tan fácil cuando, no sé, una pareja se conocen y de repente, ah, I love you. Uy, ¿estás segura? ¿Estás seguro? O nosotros, que en nuestro precioso idioma castellano, español, hay una diferencia entre un te quiero y un te amo. O sea, te amo ya es 2-3 rayitas más arriba. Pero no es fácil amar. No es fácil sufrir. No es fácil, aunque estés sufriendo, ser bueno. No sentir envidia. No jactarse. Que no se acabe. Que no haga nada indebido. Que no busque lo suyo. Que no sea egoísta. Que no se irrite. Que no guarde rencor. Ay, Señor, ayúdame, porque esta persona, tócala, cámbiala. Hasta algunos dicen, llévatela. Ah, no, pues, ¿cómo? No. Eso no es amor. Es que eso que tengo adentro que no me lo puede sacar, pues entréguelo. No se sale porque no lo entrega. Y es un proceso que no me deja respirar, sí, ¿no? Es un sentimiento feo que se anida en el corazón, ¿verdad? Y el amor no es eso. O sea, no podemos tener amor y odio a la misma vez. No podemos odiar a alguien. Eso es feo, eso no es de Dios. Nosotros como hijos, hijas de Dios, no podemos amar y odiar a la misma vez. No podemos tener sentimiento negativo en nuestro corazón que no viene de Dios. Luego el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. No podemos seguir tomando leche. Y cuando hablamos de la comida espiritual, al principio a uno con el avioncito le dice, sigue el avión, abra la boquita, y come feliz uno chiquito. ¿Se acuerdan cuando jugábamos al avioncito? Y poco a poco se va haciendo más espesa la comida, ¿verdad? Le tocaban las encías, ahí vienen. Papita molida, papita dura, así. Y ya que empiezan a salir el dientecito, ya que empiece a aprender a masticar. Y luego, ¿por qué? Porque un día va a tener que sentarse solito, agarrar cuchillo, tenedor, cortar la carne y comérsela y masticar solita. ¿Se imagina uno de nosotros? Y a ver, dame de comer, pues yo, papita molida ahí. Se vería raro. Entonces, yendo a lo espiritual, la calidad de comida y la cantidad de comida espiritual va a depender de usted. Y es de aquí. Y la palabra lo dice, ya no somos niños. Lógico, cuando uno viene a los caminos del Señor y somos nuevas criaturas, nacen de nuevo, nacen como un niño. Y ahí empieza el proceso de discipulado. Estamos hablando del amor. Estamos hablando del amor, no olvide eso. Ahora, el último mandamiento, que ese es esto era la introducción nomás. El último mandamiento, que es el nombre del sermón de hoy día. Que en este firmes y adelante, el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 15. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículos 12 en adelante. Dice así: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Por eso quería hablar primero del amor. ¿Qué significa el amor? Dios es amor. Entonces, para poder entender eso, cuando el Señor nos dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, que se amen los unos a los otros, que sufran unos por otros, que sean benignos, que no se tengan envidia, que no se jacten, que no se envanezca el amor, que no hagan cosas indebidas, que no sean egoístas, no busquen lo suyo, no se enojen, no se guarden rencor, no se gocen en la injusticia, no se goce cuando a otro le vaya mal y a usted bien, más se goza la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Luego dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Para poder estar firmes, para poder seguir avanzando, debemos amarnos los unos a los otros. Inclusive ese compañero o compañera de trabajo que te cae de la patada, que te cae gordo, que te saca la piedra, como dicen en Puerto Rico, que no lo aguantas. Esas son las cosas que debemos trabajar. Eso significa comer carne. Eso significa comer carne cuando empezamos y dejamos que el Espíritu Santo comience a trabajar nuestra vida, a no tener esa clase de sentimientos que el Señor nos dice, nos pide que no los tengamos, pero decidimos tenerlos. Y si me cae regordo, ojalá lo echen. ¡Qué feo! Ser cristiano no es fácil, pero sí nos da, seguir a Cristo nos da una vida de mejor calidad. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando del corazón. Entonces, para poder seguir firmes y adelante, el Señor dice, ámense los unos a los otros. Luego el versículo 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Nos llama amigos. O sea, amigos, no conocidos, amigos. El Señor nos llama amigos. O sea que para poder ser amigos de Dios debemos amarnos los unos a los otros. Para poder mantenernos firmes y adelante debemos amarnos los unos a los otros. Cuando nos sentimos mal, cuando algo está pasando en nuestra vida, cuando estamos lidiando con problemas familiares, maritales, de trabajo, cuando no nos sentimos tan firmes, amémonos los unos a los otros. Eso nos da ese grado de amigos del Señor. Luego dice, versículo 15, yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Mira cómo el Señor no nos habla así. Nos habla así. Él no llega aquí con un sentido de superioridad, sintiéndose mejor que nosotros, a pesar de que lo es. No llega con un sentido de superioridad, sintiéndose mayor o mejor o más digno o más perfecto que nosotros, a pesar de que lo es, pero no lo hace con nosotros. Pero nosotros sí lo hacemos. Híjole, hermano. Somos unos clasistas a veces. Le ponemos etiquetas a las personas porque depende de dónde viven, dependen del trabajo que hacen o con quién se juntan. Y empezamos a etiquetar personas. O sea, caminamos lo más lejos que hay de lo que es el amor. Porque empezamos a poner nuestras propias etiquetas. Ay, no, esa persona no la he invitado a la iglesia porque no creo que va a it's not gonna fit in. No va a encajar. Gracias, mi amor. Imagínate, o sea, no, pues no es digno de pasar la eternidad en la presencia del Señor y que su libro sea inscrito en el libro de la vida para que no se vaya al infierno, pero como yo pienso que no encaja en mi iglesia, no los voy a invitar. Uf. Y así hacemos. Empezamos como que nosotros a juzgar y a pensar que depende de nosotros, sabemos quién encaja o quién no encaja. Porque el Señor dice que todo para todo aquel que en Él crea, para todo, no solo para algunos. Ah, es que cómo se viste, es que cómo habla, es que el pelo que lleva, el color de piel, los zapatos, el auto, la casa, y empezamos el trabajo, las manos, y empezamos a buscar un montón de cosas que nos alejan de cuando el Señor nos dice, ámense los unos a los otros. Sí, Señor, pero amémonos de lejitos, ¿no? Amémonos por texto. No, así no es el Señor. Luego dice, ustedes me escogieron a mí. Perdón, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Aquí hay una teología inmensa que podríamos estar hablando semanas de esto. Solamente dice, ustedes no me escogieron a mí. Por supuesto. Ustedes dicen, sí, pero yo acepté a Cristo. Sí, no, pero si el Señor no lo hubiera escogido a usted, usted no hubiera tenido la posibilidad de decir, confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor. Él nos escogió. Pero usted también tiene que escogerlo a Él para que esta relación funcione, para que tengamos acceso a la presencia del Señor. Y los designé para que vayan y den fruto. Hablamos la semana pasada del fruto de la vid. Y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Hay que mantenerse pegados a la vid y hay que ir podando esas cosas que ya dieron fruto, o esas cosas que no dan frutos, o esas ramas que ya se empiezan a pudrir y a secarse, y esas ramas secas son más posibles que se prendan con el calor o con algo y se incende más rápido la cosa. Pero tenemos que mantenernos pegados a la vid, porque el Señor espera que demos fruto. Nos escogió y nos designó para que demos fruto, y fruto que permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, lo hablamos la semana pasada. El amor es uno de los elementos del fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo esperamos que vamos acá con el Señor como niños chicos, chiqueados, y le pedimos este montón de cosas, pero no somos capaces de amar al prójimo, no somos capaces de dar fruto? Es como que la vid está linda ahí, llegó la primavera y salen las flores y todas las ramas que se podaron comienzan a dar frutos, y esta que no quiso podarse, no, es que yo llegué primero. Es que este es mi alambre, a donde ponen la cosa. Y aquí yo me podo solo, yo me podo sola. No, es que aquí da la sombrita o lo que sea, y no dio ni un fruto. Yo creo que una de las mejores maneras que podemos reconocernos entre nosotros es si nos amamos los unos a los otros. Es si amamos al prójimo, independientemente de. El Señor nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y empezó una lista, ámalo, pero si es que esto es, no, ámalo sin condición, ama a tu prójimo. Ay, sí, pero es que ese prójimo hace esto, y tú chequea lo que tú haces también, aquí todos somos pecadores. Lo que Dios necesite cambiar en cada uno de nosotros lo va a cambiar Él, no usted. Firmes y adelante. Y eso es lo que dijo el Señor después cuando nos habló de la vid verdadera. Versículo 17 dice: esto les mando, a que se amen los unos a los otros. Luego en Juan, versículo 15, capítulo 1 dice, no, perdón, versículo 10 dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán, perdón, déjeme regreso. 17. Me perdí. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Mantenernos en algo es una decisión que hacemos cada uno. Yo decido seguir siendo amigo de una persona. Yo decido relacionarme con una persona. Yo decido vernos más seguido. Yo decido hablarnos más seguido, enviarnos un texto, ir a tomarnos un café más seguido, para permanecer en esa relación. Pero si esa relación no me interesa, pues yo me alejo. Mire, aquí no está Don Jack hoy día, pero qué bueno, porque voy a hablar de él. Si usted conoce a Don Jack, ¿verdad? Jack Spurlock. El papá del pastor Mark, que habla español mejor que nosotros a veces. Él fue profesor de español en Watsonville High por muchos años, de francés también. Vivió en México y estudió en la UNAM por un año. Ahí se le pegó lo chilango, parece. Y yo de vez en cuando, una vez cada dos meses, voy y juego golf con Don Jack. Yo le digo Don Jack. Él me invita porque está en una liga de gente ya retirados. Todos son de 75, 80 años para arriba. Entonces juegan los lunes en la mañana. Entonces cuando uno de su cuarto, de su equipo de cuatro, no puede, pues me llama y me dice: pastor, ¿quiere venir a jugar golf conmigo? Le digo, pues sí, vamos. Aparte que me gusta jugar golf, a mí me gusta sentarme ahí con el carrito y escucharlo. Escuchar a una persona que ha vivido muchos años más que yo, ¿verdad? Y supuestamente ahora en este grupo pues yo soy el jovenazo. Uy, ¿verdad? Y hasta me la creo a veces, pues. Entonces voy y le pego así y ellos le hacen, wow, hace tiempo que no veía a alguien pegarle tan fuerte a la pelota. Uy, yo así como que llego a flotar cuando escucho eso. ¿Qué? Pero voy, me tomo ese tiempo y preguntarle cosas. Y de repente le pregunto, me aconseja caminar en ese tiempo con él. Y no solamente cosas de la iglesia, cosas de la vida, de los hijos. Él ahora siendo abuelo, no sé si ya va a ser bisabuelo, ya lo es. Pero es un tiempo para mí también, así como lo hago con otras personas, tomándome un café, es un tiempo de permanecer en esa relación. Permanecer en ese tiempo de poder recibir, como lo hago con muchos de ustedes. Pero es una decisión que cada uno de nosotros debemos hacer. Permanecer. Para poder amarnos los unos a los otros. Y es el último mandamiento que nos dio el Señor Jesús. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Y en ese mismo tiempo que el Señor iba pasando ya sus últimos días con sus discípulos, con estos 12 hombres incrédulos que veían milagros y que veían un montón de cosas, seguían dudando. Pero así el Señor Jesús era el líder de líderes. Ser líder no es mandar y apuntar con el dedo a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino que el líder lidera con ejemplo. Jesús lo hacía primero. Yo imagino que la intimidad de repente les llamaba la atención. Decía Pedro, bájale 2-3 rayitas, no le hables tan fuerte a la gente, no seas tan rudo o no uses esas palabras. Me imagino que Pedro, del ambiente que venía, pues no, su vocabulario no era muy académico. Y me imagino que el Señor lo aconsejaba. Ahora, por eso nosotros también una vez al mes recordamos lo que el Señor hizo con sus discípulos la noche anterior. Después de haberle dicho, ámense los unos a los otros, el amor, el amor, el amor, el amor, Dios es amor. Es muy importante en nuestra relación con Dios como cristianos, el amor, el amarnos los unos a los otros. Y no solo amarnos, sino que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. Tenemos que hacerlo real. Amarnos los unos a los otros. Y el Señor amaba a sus discípulos de la misma manera que nos ama a nosotros. Y por eso esa noche pues dice, vayan, preparen, vamos a comer juntos. Y era mucho más que comer juntos. Porque se terminaba un ciclo y comenzaba otro. Se terminaba el antiguo pacto y comenzaba el nuevo pacto. Y eso es un cambio increíble para nosotros en nuestra vida como cristianos. Lo que significaba esa fiesta que celebran y siguen celebrando los judíos a lo que significa ahora para nosotros. Lamentablemente los judíos transformaron la ley en cosas ya casi más culturales. Me fue la palabra otra vez. Tradiciones. Transformaron su fe en una tradición. El otro día vino un chico a probarse al equipo de fútbol que entreno del Medio Oriente, Hamad creo que se llamaba, buen mediocampista, alto, y le digo, oye, pues, ¿qué onda? ¿Te vas a quedar a jugar con nosotros? Me dice, no, dice, porque tengo que ayunar, musulmán. Va a comenzar nuestros 30 días de ayuno y no creo que mis papás me dejen jugar todo eso. Quise ahondar un poquito más, pero dije, no, pues me puedo meter en problemas. Pero sabe que hay gente que es muy buena para cumplir los requisitos, para hacer todo lo que se ve. pero no somos buenos para lo que el Señor demanda de nosotros, que es amar los unos, amarnos los unos a los otros. Si usted no tiene una de estas copitas, por favor levante su mano para que le hagan llegar una. Y recuerde que este tiempo, independientemente que es un tiempo solemne, que es un tiempo hermoso, donde recordamos lo que el Señor Jesús hizo, lo que va a hacer por nosotros, también debe ser un tiempo de gozo. Recordarlo con gozo en nuestro corazón y con gratitud. Imagínese ahí, el Señor lo invita a su mesa y dice: he querido estar con ustedes y hablar con ustedes y darle las gracias por mucho tiempo. Dice: manténganse firmes. Manténganse firmes y adelante. No se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Sí, yo sé que el panorama no se ve bien, pero firmes, adelante. Es ahí cuando entra la fe. Mira, yo sé que tienes problemas, pero firmes y adelante. Yo sé que hay cosas que hay que mejorar, pero firmes y adelante. Yo creo que de lo que nos narran los evangelios acerca de la última cena, me imagino que hay muchos más detalles ahí en la interna de lo que pasó Jesús con sus apóstoles. No sé, algunos lo miraban con tristeza porque se iba a cumplir lo que él dijo que se iba a cumplir. Otros, no sé, nomás tenían hambre y querían comer. Otros, mientras Jesús hablaba, ahí estaban hablándose, criticando a alguno de los otros discípulos. No sé. Lo que el Señor quería era que nos sentáramos con Él. Nos reservó ese lugar. Y les dice: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Cuando dice hacer esto en memoria de mí, este pan, esta galletita no se convierte en el cuerpo de Cristo. Ok, por alguna vez se escuchó usted por ahí, eso no sucede. Lo hacemos en memoria de Él, ese mismo pan que Él compartió con ellos. Es un simbolismo. Estamos sentados a la mesa compartiendo el pan con el Señor. Fuimos invitados, se nos reservó un lugar. Y de la misma manera nos recordaba: este cuerpo, este pan es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y de la misma manera tomó la copa y dice: esta es mi sangre que también será derramada por ustedes en la cruz. Vamos a compartir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas a tu mesa. Gracias porque nos amaste primero. Gracias porque nos enseñas, Señor. Señores, enséñanos, ayúdanos a amarte más, a amar a nuestro prójimo, a ser agradecidos, a hacer tus manos y tus pies aquí en la tierra, Señor. No solo con palabras, sino que también con acciones. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Señor, sabemos que en medio de tu presencia pasan muchas cosas. Señor, en el nombre de Jesús oramos por un milagro para los que necesitan un milagro. Señor, en el nombre de Jesús oramos por sanidad para los que necesitan sanidad. En el nombre de Jesús oramos por restauración para los que necesitan restauración matrimonial, de vida, relacional. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para los que necesitan un trabajo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús oramos por esos que todavía no han tomado la decisión de hacerte tu, su Señor y su Salvador. Es una decisión que cambiará tu vida. Es una decisión que cambiará tu eternidad. Esa palabra de cambiará tu eternidad. Si usted nunca ha hecho la decisión de hacer a Cristo su Señor y Salvador, ahora es una oportunidad. Puede ser en cualquier momento, pero ahora que estamos en familia, que estamos como iglesia, usted puede hacerlo. Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, tú eres salvo. Tu nombre es escrito en el libro de la vida y pasarás una eternidad en la presencia del Señor el día que abandonemos este cuerpo de carne y hueso. Y sabe, eso es un super evento. No son solo palabras. Eso cambiará tu eternidad y probablemente cambie la eternidad de muchas otras personas, porque tú vas a querer compartir con otros eso que el Señor te ha dado. Y recuerda que hemos dicho: la fe sin obras en muerte, o las obras sin fe, no, tampoco pasa nada. Si en los últimos meses o en este momento usted tomó esa decisión de creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor, quiero que hagamos algo que usualmente no hacemos, pero queremos orar por ti. Queremos recordarte que ya fuiste invitado a la mesa, que hay un asiento en la mesa para ti, que independientemente en este momento no sabes, no entiendes, pero para eso estamos aquí como iglesia, todos nosotros los que ya hemos creído, de caminar contigo, de darte la mano. Y para la honra y gloria del Señor, quiero invitarte que vengas aquí adelante con nosotros. Si en estos últimos meses, las veces que hemos hecho esta oración, tú levantaste tu mano y dijiste que sí, queremos que pases adelante porque queremos orar contigo y por ti. Es algo simbólico, pero es algo que el Señor toma en cuenta. Es algo que el Señor te está diciendo: Emmanuel, Lázaro, firmes y adelante, el Señor está contigo. A pesar de las broncas, a pesar de los momentos difíciles, de que se ve todo muy oscuro, el Señor está contigo. Igual ustedes, mis hermanos y hermanas, vénganse más para acá, vénganse aquí. Independientemente de lo desconocido, de lo que no tengamos una respuesta, el Señor está con ustedes. Independientemente de los problemas, de las paredes de ladrillo que vemos, creemos que nunca van a pasar, el Señor está con ustedes. Y mira, nomás quiero que miren hacia atrás, peguen una mirita de atrás, miren toda esa gente que está ahí. Todos nosotros estamos con ustedes. Nosotros les amamos y en lo que podamos servirles, estamos para servirles. Pero recuerda, firmes y adelante. Van a venir pruebas, sí, van a venir pruebas. Pruebas difíciles, sí, van a venir pruebas difíciles. Pero el Señor está con ustedes. Firmes y adelante. Estamos a una llamada de distancia, a un texto de distancia. En ese momento, cuando veas que solo, sola no puedas, aquí estamos todos nosotros. Y lo más importante es que el Señor está contigo. Señor, te damos gracias por estos hombres y mujeres valientes, Señor, que tomaron la decisión de hacerte su Señor y Salvador, Señor. Gracias, Señor, porque sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, Señor. Gracias porque su eternidad ha cambiado, Señor. Padre Santo, manifiéstate en sus vidas de una manera sobrenatural. Que en esos momentos de debilidad, en esos momentos de duda, Señor, tu Espíritu Santo toque sus corazones, toque sus mentes, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Y le damos las gracias a Dios por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Les amamos. Estamos para servirles. Y ahora viene el segundo paso, que es bautizarnos. Y lo vamos a hacer aquí mismo. No vamos a ir a la playa ni afuera. Vamos a traer una piscina chiquita casi, de esas que se llenan así, no sé cómo son, pero ya tienen una por ahí guardada. Y nos los vamos a bautizar. Ese es un paso de obediencia al paso que ustedes acaban de dar. Y lo vamos a celebrar como familia, porque el Señor nos incluyó a todos. Dios les bendiga. Estamos a la orden y vamos a alabar al Señor. ¿Sí? Vamos a despedirnos. Gracias.